Claro, claro. Permítame saludar a la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohamad. Ay, Juan Pablo.
No, esto sí.
Señora ministra, gracias por atendernos. Muy buenos días. Bienvenida a la W, ministra.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Los oyentes oyen y oyen hablar de Escazú, como llevamos tanto tiempo dando la pelea porque se firme finalmente ese acuerdo y para que pase en el Congreso. Primero llegar al acuerdo, después socializarlo, después llegar al Congreso. Y en el Congreso, pues, estaba patinando, había un palo en la rueda. ¿Qué significa para Colombia lo que pasó ya en el Congreso? ¿Qué significa que sea un hecho el acuerdo de Escazú?
Pues significa, Julio, que se da un compromiso y entramos a ser parte de una convención internacional que nos compromete a una defensa de los defensores ambientales, nos compromete a darles todas las garantías para que puedan participar en las decisiones públicas que tienen que ver con lo ambiental. Esto significa entregarles la información, que se enteren de qué va a pasar en sus territorios y también que puedan ejercer su derecho de participación en esas decisiones y que rindamos cuentas con otros países en América Latina sobre cómo avanzamos en ese proceso de más participación, democracia y defensa de los liderazgos ambientales en el país.
Ministra, hoy existe el tema de la consulta popular para, pues, cuando se van a hacer proyectos mineros y demás en distintas zonas del país. Explíquenos, por favor, de manera clara y concreta, ¿qué va a cambiar? Usted dice que va a existir más participación para la población. ¿Cómo aumentaría esa capacidad de participación por parte de las comunidades en este tipo de proyectos?
Pues mire, con base en el acuerdo de Escazú, el gobierno va a tomar unas decisiones que van a aumentar esa participación. Lo primero, tenemos como sistema nacional ambiental que generar que nuestros sistemas de información entreguen una información pública, en línea, fácil de entender, que le permita a la gente acceder al conocimiento sobre la situación de los recursos naturales, los riesgos que puede haber, por ejemplo, en sus territorios en cuanto a fenómenos ambientales, los proyectos que van a venir en sus territorios y cuáles pueden ser las consecuencias. Una información que sea técnica, pero al mismo tiempo que pueda ser legible por la ciudadanía. Nos toca además, por ejemplo, vamos a cambiar una serie de normativas para ampliar la participación en los procesos de licenciamiento ambiental. Por ejemplo, hoy las audiencias públicas ambientales en un proceso de licenciamiento son voluntarias. Vamos a hacer que esto sea obligatorio y que en el momento que la ciudadanía vaya a participar pueda realmente incidir en las decisiones. También protocolos para que la opinión de la comunidad sea una opinión que pese sobre la decisión pública, por ejemplo, en un proceso de licenciamiento, y no como hoy, que simplemente se toma como un proceso de participación, a la gente se le escucha, firman sus planillas, pero la ciudadanía no sabe cómo lo que dijeron, cómo su opinión pesa o no en la decisión pública, por ejemplo, en el licenciamiento. Vamos a fortalecer las veedurías ciudadanas ambientales y sus capacidades, tanto técnicas como de acceso a la información, y trabajar sobre todo en una ventanilla anticorrupción, porque tenemos que hacer que la información ambiental pues sea más transparente. El último punto que me parece clave es que tenemos que concertar más el desarrollo y sus efectos ambientales en los territorios. Y por último, una ruta de derechos humanos que ayude a legitimar la defensa ambiental. Fíjese que hoy muchos líderes ambientales son estigmatizados porque dicen, sí, no, esta gente son los opositores al desarrollo, terminan estando solos en esa defensa ambiental y muchas veces por eso estigmatizados y amenazados.
Ministra, las críticas de la oposición en relación con el acuerdo de Escazú tiene pues dos ejes esenciales. El primero, la pérdida de soberanía del país derivada de la aprobación de este tratado, y la segunda, los riesgos a la confianza inversionista. ¿Esos puntos los estudió el gobierno? ¿Son verdad o se trata de críticas infundadas de los partidos de oposición?
No, son críticas infundadas. ¿Por qué? Porque esto es una convención como cualquier otra convención ambiental que ya ha firmado Colombia. Por ejemplo, la Convención de Biodiversidad, la Convención del Clima. Es un tratado de cooperación donde el país se compromete a unos estándares y lo que hace cada año es reportar con los otros países y en cooperación internacional ayudarse mutuamente. En ningún momento hay una afectación a la soberanía. Lo que impulsa a la convención es que a partir de las normas nacionales mejoremos esos estándares de acceso a la información pública y de defensa de los defensores ambientales. Y creo que por el contrario, lo que va a hacer es mejorar el clima de inversión internacional. ¿Por qué? Porque hoy las autoridades ambientales van a tener que ser claras sobre las condiciones ambientales para hacer proyectos. Esta falta de claridad lo que ha generado es que muchos inversionistas vengan, les entreguen, por ejemplo, un título minero, muchas veces una licencia ambiental por parte del Estado, y al final del proyecto no se puede hacer porque no ha habido una claridad pública sobre la información a la comunidad y termina el proyecto bloqueado sin poderse hacer. Entonces, al contrario, la OCDE ha dicho que incita a que Colombia firme el acuerdo de Escazú porque lo lleva a un estándar internacional de los países de mejores prácticas en la normatividad ambiental, y eso lo único que le da es seguridad a los inversionistas. ¿Qué necesita un inversionista? Reglas claras, información clara, condiciones claras antes de poder hacer una inversión. En el tema ambiental, ¿hemos sido claros? No, hemos tenido contradicciones entre los sectores del gobierno y las comunidades que han frenado precisamente mucha inversión, hecho perder tiempo a las empresas y generar, lo peor de todo, conflictos socioambientales, sí, que ministra, muchas veces terminan pagando los mismos proyectos.
Ministra, desde el Centro Democrático también dijeron que no hubo consulta previa y que este sería un vicio en el trámite de este proyecto que ratifica el acuerdo de Escazú. ¿Usted qué le responde a la oposición?
No es cierto. Precisamente la consulta previa se hace cuando una decisión, plan o proyecto va a afectar negativamente a las comunidades étnicas e indígenas. Por el contrario, la misma mesa de concertación de todos los grupos indígenas de Colombia firmaron una carta diciendo que esta decisión los beneficiaría, porque precisamente en territorios étnicos es donde se ha dado esta falta de claridad, a pesar de que muchas veces hay consulta previa, y que tiene que haber consulta previa, tienen un instrumento mucho más vinculante que otras comunidades. Sin embargo, ha habido mucha falta de información, falta de participación y capacidad de incidencia. Entonces, no, por el contrario, las comunidades étnicas están de acuerdo con la implementación del acuerdo de Escazú porque siente que esto les mejora sus garantías de participación.
Ministra, ¿quién va a supervisar esto? Y le hago la pregunta porque ha ocurrido en Colombia que en el momento de desarrollar algún tipo de proyecto, las consultas se convirtieron casi que en un peaje, y entonces unos líderes o personas que se hacen llamar líderes, pero que en realidad no lo son, terminan buscando sacarle provecho a la empresa, al contratista o incluso al mismo gobierno a través de algún tipo de dádiva para ahí sí darle su visto bueno a la iniciativa o al proyecto de infraestructura o de lo que sea. ¿Cómo controlar que esto no se convierta en un peaje de personas que dicen representar comunidades que no representan, pero que sí terminen entonces bloqueando proyectos o iniciativas de cualquier índole?
Tiene toda la razón que ha habido abuso, sobre todo a veces de la consulta previa, que sí es un requisito absolutamente vinculante. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer, y esto ha pasado mucho en comunidades donde hay mucha falta de Estado, y el proyecto se convierte en la oportunidad para tratar de resolver todos los problemas que el Estado no ha resuelto. Creo que es un tema de trabajo muy temprano en las fases de planeación del desarrollo con las comunidades, de crear una legitimación y una legitimidad real e identificación de los actores ciudadanos reales que están allí y de que en conjunto con las comunidades blindemos cualquier intento de aprovechamiento de los mecanismos de participación por parte de personas inescrupulosas que lo que quieran venir es hacer un proceso de chantaje. No es un proceso fácil, pero no impide, digamos, no sería justo que por unos pocos que intentan abusar de los derechos y las oportunidades, pues restringamos los derechos en el país. Tenemos es que trabajar conjuntamente para crear amplios marcos de legitimidad y que con las comunidades mismas logremos legitimar los procesos para que los blindemos mejor de posibles abusos del derecho.
Sí, ministra, uno de los principales objetivos de este acuerdo es reducir el riesgo de asesinatos de los líderes ambientales y Colombia es el segundo país con el mayor número de este tipo de crímenes. ¿Qué papel jugará la Fiscalía General de la Nación y qué instrumentos puede entregarle el acuerdo de Escazú para que tome decisiones al respecto?
Con base en el acuerdo de Escazú, lo que vamos a trabajar desde el sector ambiental, aunado a la estrategia de puestos de mando unificado por la vida, es ir haciendo una profundización del mapeo de conflictos socioambientales y con ese mapeo ir trabajando en procesos de prevención y acompañamiento a los liderazgos. Lo que ha pasado en muchas partes del país es que, como muchas veces estos liderazgos están oponiéndose por falta de diálogo y concertación e información a proyectos que el mismo Estado ha hecho, los han dejado solos y han sufrido procesos de estigmatización que en sectores donde hay mucha violencia en el país han terminado con amenazas y desafortunadamente a veces hasta con la pérdida de la vida. Este acompañamiento preventivo permite que podamos a través del diálogo acompañarlos, legitimarlos y que sepan que a pesar de que pueden estar en contra de un proyecto del mismo Estado, tienen su derecho legítimo a la participación. Y con los mecanismos de prevención y los puestos de mando unificado con la vida, donde está la Fiscalía y todas las autoridades, pues ir buscando que las situaciones no escalan y si escalan, proteger de forma efectiva a estos liderazgos.
Ministra, como siempre, ha sido usted muy amable en la W. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y creo que al sector privado esto es una noticia que lo que va a hacer es ayudarnos a crear más transparencia y mejores condiciones no solo para la inversión, sino para la responsabilidad de las empresas. Muchas gracias.